Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Amigos, como siempre, un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos y vámonos al tema olímpico. Como lo prometimos, vamos a hablar un poquito del detrás de los Juegos Olímpicos. Hoy vamos a tocar un tema. La próxima semana vamos a entrar un poco más a fondo. Muchas dudas de ustedes. Por ejemplo, mucha gente cree, y por eso voy a saludar aquí al buen Saúl Trujano, que ya me acompaña, que acreditarse para un evento de esta magnitud, Saúl, es... Bueno, para ningún evento ya de liga profesional es fácil acreditarse. Pero para este necesitas mínimo 2 años antes mandar tu credencial y no tienes todos los derechos disponibles, mi querido Saúl. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Beto? Pues la verdad ya emocionado porque vienen semanas muy cargadas de deporte, de Juegos Olímpicos, de muchas historias. Y como dices muy bien, la verdad es que llegar ahí, que al final de cuentas creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando tú estudias, cuando eres joven, pues quieres llegar y cubrir los grandes eventos, ¿no? Quieres ir a un Super Bowl, a unos Juegos Olímpicos, un Mundial, mínimamente cubrir la Liga ahora MX, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que es toda una aventura, es una serie de protocolos impresionantes y a veces, pues incluso, tampoco es tan fácil, ¿no? Hay que tener el respaldo de un medio y muchas ocasiones que ese medio tenga tradición cubriendo el evento.
Sí, sí, y además ese medio no tiene todos los privilegios que tienen los medios A, B o triple A, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque fíjate que el deporte, y esto es muy interesante, Beto, porque el deporte se ha convertido hoy, el deporte de la televisión me refiero, en un espectáculo, ¿no? Fundamentalmente es un espectáculo y luego es a veces deportivo. Entonces, para tú llegar ahí, necesitas pues que el medio de comunicación compre derechos de transmisión. Entonces, si estás en un medio con derechos, las cosas van a ser más fáciles. Por supuesto, los Juegos Olímpicos entran en esta categoría, el Mundial de Fútbol. Pero si no estás en un medio con derechos, y creo que te ha tocado a ti en muchísimas ocasiones, sobre todo de los deportes americanos, pues es más complicado siquiera que te autoricen una acreditación y luego, pues que puedas bajar a la cancha, ¿no? Que sería otra manera de experiencias.
Sí, y además, si eres medio electrónico, medio impreso, ahora medio web, todo eso influye para que te den un tipo de acreditación, como tú lo mencionas, a veces a los web ni siquiera los dan o les dan acceso al estadio, ¿no? Les dicen, bueno, vamos a tener un búnker ahí y cuando termine el partido tal vez puedas entrar a zonas mixtas, no a vestidores, no a los 1-1, no a las exclusivas, nada más a zona mixta.
Exactamente, nada más a zona, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De las restricciones. Y por ejemplo, hablando de Juegos Olímpicos, las acreditaciones de que son las tipo E, ¿no? De periódicos, de revistas, aquí entrarían las páginas de internet, son mucho más bondadosas que unas acreditaciones que se le denominan ENR, ¿no? Que son Electronic Non-Rights, que son sin derechos, y que ocupan muchas televisoras y muchas estaciones de radio que no son propiamente las que compran los derechos de transmisión. Entonces, si tú eres una ENR, pues es muy probable que no puedas ver la final de básquetbol, ¿no? Donde normalmente están los Estados Unidos, la final del tenis, donde normalmente juega una de las figuras, sobre todo en la rama varonil, en otras ocasiones incluso la final del fútbol, las finales de natación, donde estaba Michael Phelps, los 100 metros planos del atletismo, todas esas sesiones que son de las más demandadas, los primeros a los que restringen son a los medios que no tienen derecho.
Sí, efectivamente, y entonces es lo que vas viendo y manejando, ¿no? Dentro de esto. Pero bueno, ya lo platicamos, si quieres, la próxima semana vámonos de lleno a lo que serán ya algunas cosas que han ocurrido. Me llama la atención lo que hace Nigeria con la selección de los Estados Unidos de básquetbol que se está preparando, Saúl. Y además, Nigeria no solo le ganó a Estados Unidos, le ganó al subcampeón mundial también. Ojo con Nigeria, también ojo, no van a ganar el oro, pero se pueden meter al cuadro de medallas que sería histórico para el básquetbol a nivel mundial, no solo para un país africano, En el básquetbol de Juegos Olímpicos ha habido involucrados, y corrígeme si me equivoco, 3 continentes, o de hecho, 2 continentes, Europa y América, porque Argentina pertenece, a igual que los Estados Unidos, por ahí Alemania, Rusia, y párale de contar, tampoco es muy larga la historia, porque durante muchos años Estados Unidos barrió, luego por ahí entraron los rusos, siguieron barriendo los Estados Unidos, volvieron a entrar los rusos, siguieron barriendo los Estados Unidos, hasta que llegaron los argentinos, ¿no?
Hasta que llegaron los argentinos y esa generación dorada de Ginóbili, de Scola, de Fabricio Berto, entre otros, ¿no? En el 2004 en Atenas, que les logran quitar la medalla de oro, pero pues nada más, ¿no? Después de eso, la verdad es que el dominio de los Estados Unidos en el básquetbol, y como dices, antes de los soviéticos, ha sido impresionante, ¿no? Simplemente, pues la mayoría de las medallas de oro, naturalmente, han ido para el equipo estadounidense. ¿Y qué es lo interesante? Fíjate, ahorita que hablabas de este tema de Nigeria, me acordaba, Beto, y quizá tengas tú presente en la memoria, ese partido del debut del Dream Team en Barcelona 92.
Contra Ghana.
Donde Estados Unidos... Sí, exactamente, donde contra Angola, ¿no? Que fue...
Angola, perdón, tienes razón.
Sí, que era le dio una paliza a los pobres jugadores de Angola, y me acuerdo que al final del partido, incluso estos jugadores de Angola le fueron a pedir fotos a los integrantes del Dream Team, donde por supuesto estaba Michael Jordan, ¿no? 116-48 fue ese partido, la diferencia más grande del equipo de Estados Unidos en todos los Juegos Olímpicos, fue una paliza, Nigeria ni siquiera clasificaba. Y como con el paso de los años, la verdad es que el deporte, el básquet se ha universalizado tanto, que ahora Nigeria tiene varios jugadores en la NBA, y tiene una selección muy competitiva. Digo, tienes toda la razón, no va a ser sencillo que Nigeria sea medallista olímpico, pero yo no dudaría que pueda ser un equipo que esté peleando en las eliminatorias, y luego ya sabes que las llaves y los cruces y la sorpresa, y van a ser unos juegos donde quizá haya positivos a medio torneo, muchas cosas pueden cambiar, y posiblemente los africanos dar una sorpresa, ¿no? Pero simplemente en esta perspectiva, cómo le daban prácticamente una diferencia de 80 puntos en 1992 los profesionales del NBA, en aquel momento pues los amateurs de Angola, y hoy el mundo es tan distinto que jugando un amistoso ciertamente, pero jugando en Las Vegas, en Estados Unidos, un equipo africano le puede dar un susto a los estadounidenses previo a unos Juegos Olímpicos.
Sí, y más allá de que les ganan, que por ahí escuchaba a algunos colegas, sobre todo de los Estados Unidos, de que no hay que poner focos rojos, me parece que Estados Unidos otra vez está cayendo en lo mismo que les pasó antes de Barcelona 92, ¿no? Decir, ah, sí, te mando a mi equipo C de la NBA, ¿no? O sea, no van las grandes figuras y de repente ya te están alcanzando. Entonces, creo que eso es lo preocupante. Sí, va un Kevin Durant y va Damon Lillard y Zach LaVine. El que tú quieras decirme. No están las grandes figuras. Tendría que ir varios de los que están ahorita en la final de la NBA. Por ejemplo, el caso de Chris Paul, que está con la encendido. Y algunos otros, ¿no? Que podríamos mencionar. La total falta de respeto, a mí me parece, de LeBron James, que se jacta de ser el mejor basquetbolista, que prefiere ahora darle promoción a su película que estar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ejemplos así.
Sí, la verdad es que creo que también hay un momento de reflexión, ¿no? Porque, por ejemplo, lo estamos viendo en el básquetbol, en el fútbol tampoco van las grandes figuras. En el tenis están quedando muchas figuras como Nadal fuera. La verdad es que creo que también influye el hecho de que la temporada pasada no se jugaron casi todos los deportes de que estas temporadas, en el caso de la NBA, pues es demasiado pegada. Pues incluso si se van al juego 7, algunos de los seleccionados de Estados Unidos no estarían para el debut de Estados Unidos, que sería el sábado 25, el sábado 24. Entonces, vamos, me parece que las circunstancias ahora tampoco ayudan, ¿no? Temporadas extremadamente largas en casi todos los deportes, muy poco trabajo físico, y eso complica la situación, pero tú tienes razón, Beto. Por ejemplo, Estados Unidos, pues es el que ha ganado más medallas en los Juegos Olímpicos en el tema del básquetbol, 28 medallas, hablando de hombres y mujeres, la Unión Soviética tiene apenas 12, y de ahí, pues, el siguiente es Argentina, que tiene apenas 2, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el deporte profesional, creo que ahora no se siente, Beto, no sé si coincidas conmigo, tan motivado por estos Juegos Olímpicos.
Sí, y fíjate, ahorita mencionaste el tenis, lo que acaba de hacer otra vez en Wimbledon Novak Djokovic, que es impresionante venir de nuevo de atrás en la final para conseguir la victoria. Y recuérdame, pero que yo sepa nada más, Steffi Graf es la única tenista, hombre o mujer, que ha ganado los 4 Grand Slams y Juegos Olímpicos el mismo año.
Es correcto, Steffi Graf en 1988, que era el año en el que debutaban los juegos, el tenis dentro de los Juegos Olímpicos de forma oficial. Se había jugado por ahí en el 84 un torneo que era de exhibición, incluso en México 68 en algunos juegos, pero no cuentan para el medallero oficial. La primera vez que entraron hombres y mujeres en la última etapa fue precisamente en Seúl, y Steffi Graf gana ese año pues los 4 Grand Slam, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y se queda con todos los honores. Ni siquiera, por ejemplo, figuras del nivel de Serena Williams, ¿no? Que ganó mucho, ha podido ganar unos Juegos Olímpicos el mismo año que los 4 Grand Slam. No lo ha hecho Federer, no lo ha hecho Nadal. Djokovic ahora dice que está en duda, ¿no? Pero bueno, yo creo que si no es hoy con Djokovic, difícilmente vamos a ver que algún hombre lo logre en el futuro cercano, ¿no? Donde cada vez hay más competencia, hay más exigencia, se vuelve muy difícil, giras muy largas. A mí me gustaría, sinceramente, ver a Djokovic intentar esta hazaña en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Yo creo que sí lo va a hacer, ¿no? Nada más está, como se dice en el argot, se está haciendo del rogar o dándose su taco.
Sí, no, que le ponen emoción. Digo, a ver, los Juegos Olímpicos van a ser ya en unas semanas, ¿no? Julio, agosto prácticamente. Y después de eso, pues solo le quedará el US Open, que es hasta final de septiembre. Entonces, prácticamente tendría mes y medio para modificar su estilo, su calendario, para descansar, para llegar físicamente bien al US Open. Yo creo que el torneo que le genera mayor riesgo por la cercanía es naturalmente el torneo olímpico que se va a jugar en Tokio.
Pero además el torneo olímpico no es tan demandante como un Grand Slam. Van menos tenistas y son menos, digamos, menos partidos, ¿no?
Exacto, sí, tienes razón, porque al final el cuadro, cuando en un Grand Slam es de 124, en un torneo olímpico es de 128, perdón, en un Grand Slam es de 64 en un torneo olímpico. Es decir, ya le quitaste una ronda. Y esa
ronda, además,
son pues, significa
2 de 3, no son a 3 de 5 como en los Grand Slams.
Claro, sí, tienes toda la razón. Entonces son partidos naturalmente más cortos, ¿no? En el caso de los hombres. Yo creo que sí, o sea, Djokovic tendría que estar ahí, pero bueno, no sé, quizás esté haciendo el rogar, como dices, quizá físicamente no se sienta del todo bien, pero yo soy de la idea de que habría que morirse en la cancha, ¿no? Y jugar y tratar de hacer algo que ningún hombre ha logrado en el tenis mundial. Y no sé cuál sea tu perspectiva, Beto, pero yo creo que, por ejemplo, los nombres de Rafa Nadal, de Roger Federer, van a ser mucho más recordados dentro de 50, 60 años que el de Novak Djokovic. Y me parece que este año y los Juegos Olímpicos son la oportunidad de que, al menos en resultados, Novak se ponga un escaloncito adelante de Federer y de Nadal.
No, y estoy de acuerdo. Inclusive, aún teniendo más Grand Slams, que creo que como va la gráfica, no sé si viste la gráfica que ATP subió, excelente cómo van persiguiéndose en Grand Slams, y de repente del 2010 a la fecha Djokovic empezó a alcanzar a estos dos, es más joven que ambos, no mucho, que Federer sí, Federer, si no mal recuerdo, es 2 años más grande que Nadal y Djokovic es 2 años más chico que Nadal. Pero esos 2 años en el tenis te puede dar 3-4 Grand Slams, pero estoy de acuerdo contigo. Inclusive aunque Djokovic llegue a 30 Grand Slams y estos dos se queden en los 20, la historia... Vamos a ser realistas. Tú dime de los tenistas que recuerdes, tú eres más joven que yo, ¿qué nombres te vienen más a la mente? Y muchos de ellos ni siquiera tienen Grand Slams con tanta facilidad. ¿Agassi o Sampras? La gente recuerda más a Agassi que a Sampras, y Sampras tuvo más Grand Slams. McEnroe, Borg, Lendl y Connors, ¿no? Estos 4 grandes. Y creo que el más efectivo de todos ellos fue Iván Lendl, pero del que más se acuerdan es del Hombre de Hielo, o de McEnroe con sus berrinches, o de Connors con su tenis espectacular.
Sí, totalmente, ¿no? El caso de Rod Laver, ¿no? Que es todavía más antiguo.
Ándale.
Pero que pues no es un tipo, no es un tipo popular, ¿no? Naturalmente se ha ido perdiendo con las generaciones. Digo, si no fuera por la arena en donde juega el Abierto de Australia, pues realmente estaría bastante fuera del radar, ¿no? Creo que sí, o sea, lo que ha hecho, sobre todo lo que me parece impresionante es la personalidad, la elegancia, el porte. Es como el chico bien portado, ¿no? Además con su familia siempre, como Roger Federer. Es un tipo que creo que estará por los siglos de los siglos un escalón por encima en cuanto al aprecio, el cariño, la imagen que tiene, ¿no? Y bueno, como bien dices, quizá Djokovic es el que también tiene más futuro por delante y puede ganar todavía muchos Grand Slam, pero será Djokovic siempre considerado el número 3. Por eso yo sí creo que esta es una gran oportunidad. Sí creo que los Juegos de Tokio son una gran oportunidad de que Novak Djokovic pueda estar por encima de esos grandes, grandes deportistas como son Nadal y como son Federer, porque además el torneo olímpico es muy singular, Beto. O sea, si tú revisas, por ejemplo, las máximas ganadoras, incluyendo aquí hombres y mujeres, de medallas, o la máxima ganadora es Venus Williams, que tiene 4 oros y 1 plata, contando, por supuesto, torneo individual y torneo de dobles. Pero Venus Williams no es mejor que Serena Williams, ¿no? En la historia y en el Tour Mundial. Sin embargo, ha sabido jugar muchos Juegos Olímpicos y lo ha hecho muy bien. Pero más allá de ella, después vienen muchos nombres que no son tan populares, ¿no?
Bueno, la que ganó en Río, ¿no? Muguruza.
Sí, exactamente, ¿no? La boricua Puch, que también tuvo un buen resultado por ahí. La verdad es que vemos ciertos nombres que no son tan importantes, quizá. En el caso de los hombres, yo te diría que Andy Murray, ¿no? Que fue el campeón en 2012. Y por ahí Rafa Nadal, que por supuesto también ha ganado medallas de oro. Nicolás Massú, el chileno, que le fue bien en la primera década de este siglo. Pero nada más, o sea, sinceramente el torneo olímpico, a pesar de que efectivamente no es tan difícil como un Grand Slam, siempre tiene una peculiaridad que le cuesta trabajo a las grandes figuras, a los sembrados.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Oye, cambiando un poco de tema, Estados Unidos va con todo en atletismo, ¿no? De hecho, una de sus grandes figuras se queda en la eliminatoria, ¿no?
Sí, 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 caray. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, hemos visto mucho en el deporte de Estados Unidos, siempre es nuestro gran ejemplo cuando hay problemas en México. Estados Unidos, para bien o para mal, es muy rígido en sus reglas. Si Beto Plasencia es el mejor corredor de 400 metros, pero no queda entre los mejores 3 en el trial, que serían como sus nacionales, sus eliminatorias, si queda en el cuarto lugar, Beto Plasencia no va, ¿eh? O si Michael Phelps no queda entre los mejores 2 en la natación, no van. Entonces, ¿esto qué genera? Que haya una competencia extraordinaria en el deporte estadounidense y que al final de cuentas, vaya quien vaya, siempre van a ser posibilidades reales de medallas en la natación, en el atletismo, en la gimnasia. Bueno, en la gimnasia, Beto, Simone Biles se cayó de la viga. Imagínate el nivel de presión al que estaba sometida Simone Biles, la mejor y la más exitosa gimnasta de la historia, porque estaba compitiendo por un lugar en los Juegos Olímpicos. Es decir, allá en Estados Unidos no hay nada de que salgo a dar una conferencia y yo me gané la plaza y yo tengo 20 años. No, esas cosas no existen para los estadounidenses. Allá, eliminatoria, y el que gana la eliminatoria es el seleccionado olímpico, y creo que eso también nos va a dar un buen espectáculo. No me acuerdo que en algún momento incluso se llegó hasta a cuestionar la posibilidad de que Usain Bolt fuera seleccionado olímpico porque no llegaba en buen momento al clasificatorio de Jamaica. Es decir, los eventos top, los deportes top a nivel mundial, siempre tienen este altísimo nivel de exigencia. Ya luego cuando caes a países del segundo plano como México, siempre existen las grillas, pero creo que siempre vale la pena voltear a ver cómo lo hacen los mejores países del mundo, y ahí nos daremos cuenta que no hay ningún tipo de peticiones y tratos especiales. Ahí el que gana sus trials, sus selectivos, es el que termina en el evento olímpico.
Oye, y va a ser interesantísimo ver los nuevos deportes, ¿no? Yo estoy extasiado de ver rugby y surf, ¿no? A mí los dos, no soy experto. En rugby sí me sé las reglas, en surf no me sé nada. Pero imagínate verlo, ¿no? O sea, qué impresionante va a ser esto, ¿no?
Sí, va a ser espectacular. Te diría, por ejemplo, la escalada, que es un deporte muy urbano, pequeñito, que va a tener solo dos competencias, una de mujeres, va a ser espectacular porque la van a hacer como una especie de DJ, ¿no? Con el muro colocado ahí en una zona urbana de una de las calles de Japón, con música, con transmisión de noche, con un juego de luces impresionante, y vamos a ver cómo lo empieza a recibir el público, ¿no? Y luego si te vas al surf, que tú ponías de ejemplo, la verdad es que es un deporte que se presta para las transmisiones en televisión, muy espectacular, muy bonito, que resulta, la verdad, muy atractivo. Y si analizamos, Beto, lo que han sido las tendencias de lo que la gente consume más, lo que la gente ve más en televisión o reproduce más en YouTube, en Internet, nos encontramos con que está, por ejemplo, el voleibol de playa, que es un deporte que entró apenas en el 96. Es un deporte muy joven y el voleibol está robando espectadores, ¿no? Por supuesto, también la sala, el básquetbol, el fútbol, la natación, el atletismo. Pero como esta renovación del calendario olímpico está muy interesante, cómo jala nuevos públicos. Y del otro lado, pues tú ves que deportes como la lucha, como el judo, son deportes esgrima, que no tienen mayor... La esgrima, son deportes que no tienen rating. Son
el deportes que siempre están, ¿no? Que a mí me parece espectacular. La verdad, no lo ve mucha gente, ¿no? Y en Europa es... Bueno, ahí está una liga. Hay un Barcelona, hay un Real Madrid, hay un Olympiacos, hay un Juventus. ¿Sí? Hay clubes grandes que tienen su representativo. O el handball, ¿no?
O el handball, sí, que son deportes muy europeos, ¿no? Por ejemplo, el tenis de mesa, ¿no? El badminton, son deportes muy asiáticos, los ve la gente de allá. El softball y el béisbol, naturalmente, son deportes americanos y los vamos a ver quienes estamos en este lado del mundo. Pero es muy importante o muy interesante cómo están estos fenómenos de cómo es el consumo de unos Juegos Olímpicos. Pocos deportes terminan siendo deportes globales, ¿no? Quizá una lista de 10 donde por supuesto estará el fútbol, el básquetbol, el atletismo, la natación, el ciclismo, recientemente el vóley de playa, el vóley de sala, la gimnasia, súmale 2, 3 más y en general los demás deportes empiezan a ser muy segmentados.
Pero por el otro ejemplo, día, ciclismo... por ejemplo, platicaba con... Ciclismo aquí en México no es muy popular y el ciclismo de pista es muy bueno, pero el ciclismo de velocidad, el karting, verlo y televisivamente es sumamente atractivo.
Sí, quizá en México nos hemos perdido un poquito eso porque pues, nuestros ciclistas no han sido tan los últimos Juegos Olímpicos, pero pues tiene un gran mercado en Estados Unidos, por supuesto en Canadá, donde son muy competitivos, sobre todo en la rama femenil. Colombia es una potencia, ¿no? Cuba también. Sí, ¿no? Los europeos, por supuesto, ¿no? Los británicos, los alemanes, los italianos, el equipo de Australia. Es decir, está un poquito más repartido, aunque efectivamente pues hay deportes que nosotros nos hemos perdido porque pues México no es tan bueno, ¿no? Los clavados, por ejemplo, pues es un deporte chiquito, es un deporte que le interesa a los chinos, a algunos europeos, a México y Estados Unidos, se acabó. El taekwondo, ¿no? Es un deporte como el taekwondo, sí, México compite en muchos deportes que realmente no son globales, ¿no? Son deportes que no existen, por ejemplo, a un buen nivel en África, ¿no? Es difícil que tú veas un sudafricano, un africano peleando en clavados, en tiro con arco, en taekwondo, eso es muy complicado, ¿no? Pero los deportes globales, había quien decía, y tú lo conoces muy bien, Arturo Jicotencatl, que los Juegos Olímpicos son la esencia, el atletismo y la natación, y decía, y lo demás es de relleno. Quizá no es la palabra, ¿no? Pero cuando tú ves los ratings, las participaciones, las asistencias cuando el público podía ir, la verdad es que sí, los primeros boletos que se acaban pues son natación, atletismo y gimnasia.
Sí, y después los deportes de conjunto que tú mencionaste, ¿no? Que son básquetbol, en ese orden, voleibol, bueno, más bien, fútbol, básquetbol, voleibol y después béisbol, ¿no? Que sería el que duró mucho tiempo sin Juegos Olímpicos por también esa situación, ¿no? De que no tenía mucha resonancia entre aficionados y la propia transmisión de tele, ¿no? Porque no iban las grandes figuras. Ahora ya se está obligando a los equipos a traer, oye, tráeme a tus ligamayoristas, tráeme a los que juegan en Japón. Esos son los que van a dar espectáculo.
Sí, que ese es el gran reto. Y creo que si el béisbol y el softball quieren regresar, que es muy probable que lo hagan para los Juegos del 2028 en Los Ángeles, porque no van a estar en París, y yo creo que tendrían que ofrecer liga mayoristas, ¿no? Porque el espectáculo evidentemente es otro y porque también eso lo vuelve más atractivo. Ahora, a diferencia del básquetbol, que hoy la NBA sí es global, sí, o sea, vemos un griego que es MVP, ¿no? O sea, el jugador más valioso es un griego, imagínate nada más. A diferencia de eso, la verdad es que el béisbol sigue siendo un deporte prominentemente estadounidense, con muchos puertorriqueños, con muchos dominicanos, algunos latinoamericanos, y ya. Pero tampoco es un deporte tan internacional, y creo que eso es lo que le afecta un poco, ¿no? El básquetbol es global, es mundial, el voleibol, como dices, el fútbol, pero los demás deportes les cuesta trabajo porque son deportes regionales, y eso evidentemente pues complica sus ratings, ¿no? Ahora, tú hablabas del tema de la duración. En el mundo de hoy, Beto, pues tú has hecho televisión muchos años, es muy complicado que tú transmitas un evento que te va a decir, empiezas a las 8 de la noche y no sabes cuándo va a acabar. No, eso ya no puede pasar, ¿no? O sea, hoy los horarios de televisión tienen que estar perfectamente medidos. Empezamos a las 8:05, acabamos a 58 y no hay más. Y si no tienes eso, pues los deportes empiezan a ser relegados y empiezan a necesitar cambios. Platicaba, te decía, con Ibar Cisniegas Anas, y por ejemplo, el pentatlón lo van a modificar. Vamos a ver un formato de pentatlón distinto a partir del 2024, porque ya se dieron cuenta que hacer de forma masiva la esgrima, cuando tienes 20 pistas, no le pones atención a nada, la natación con hits que nada, no tiene nada de espectáculo porque van a sumar puntos, se vuelve aburrido. Entonces necesitan mover las cosas para que sean más atractivos. El tiro con arco, me tocó ver el tiro con arco de aburrido hace pocos años, ¿no?
Sí, bueno, uno de los causantes de que el voleibol sea espectacular es un mexicano, ¿no? Que fue el presidente de la federación y fue el que cambió el no sé si te acuerdes tú, pero los amigos que nos están escuchando y se acuerdan de cómo era el voleibol holandés, cuando existía el cambio, era aburrido, era de flojera. Sacabas, cambio, porque ganaban el otro punto. Venía el otro, sacaba, cambio. Y no se movía el marcador, entonces decías, carajo, van 1-1, hagan algo. Hasta que Rubén Acosta decidió, ¿saben qué? Vamos a hacerlo espectacular. Tienes determinado tiempo, porque también ya hay tiempo para el saque, eso poca gente lo sabe, pero no puedes tomarte así de, me voy a hacer. Y hay muchas reglas, el líbero, que también lo implementó él antes de salir de su gestión, que es importantísimo, porque antes los tres que estaban en la parte frontal, los delanteros o como le quieran poner, y los de atrás, no podían rebasar líneas, entonces era súper monótono y aburrido. Ahora puedes ver una combinación de gente que el único que no puede hacer remate es el líbero, precisamente, que es el acomodador receptor, ¿no?, del voleibol.
Efectivamente, es el, y que normalmente pues el público lo puede ubicar con toda facilidad porque es el que trae una playera de color distinto al resto del equipo, ¿no?, que eso lo hace muy fácil. La verdad es que sí, ha sido un cambio en el deporte impresionante, y uno de los problemas del voleibol es lo mismo, el tiempo. Tú, por ejemplo, comenzabas una transmisión a las 8 de la noche y no sabías a qué hora iba a terminar, porque entre tanto cambio se podía durar 3, 4, 5
y
horas.
Y sigue siendo
ahora
así.
Ahora no, ahora está muy claro.
Que más o menos ya sabes que puede durar entre 2 y 3 horas. Ya tu ventana es más fácil de controlar. Es como el béisbol. El béisbol también ya existe una regla de entre picheos de 20 segundos, porque antes el pitcher se tomaba su tiempo y los partidos duraban 4, siguen durando 3 horas, que lo que han querido es recortarlos a las 2 horas y media que dura un básquetbol, la NFL que dura 3 horas, pero ellos sí son prácticamente súper exactos. Es más, cuando se da cuenta, porque la NFL tiene esa gran virtud de que existen sus tiempos fuera de televisión, que van controlando el partido televisivamente, que cuando se dan cuenta de que el partido va muy largo, ya no sueltan esos tiempos fuera, dejan correr el juego y seguramente a la televisora le dicen, tu break en esos momentos va a ser de 30 segundos, ¿no? Para que el juego se vaya muy ágil.
Y para ajustar, efectivamente, sí, lo que pasa es que deporte no se puede concebir sin la televisión, particularmente sin los medios de comunicación, y todo va de la mano, ¿no? Y parte fundamental es el hecho de decir, dame la oportunidad de que televisora tenga una programación clara, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, en México vamos a ver ahora unos Juegos Olímpicos donde las televisoras tienen una cierta cantidad de horas como una posibilidad de transmisión. Entonces, imagínate que tú decides darle 2 horas al voleibol y se va a 5, pues ya te metió en un problema, ¿no? Para tu conteo final. Entonces, eso es lo que han ido tratando de quitar y me parece que lo han hecho de buena forma, porque sinceramente es muy atractivo ver a muchos deportes de los que están en el programa olímpico. Sí, es el deporte cada vez está mucho mejor cuidado en todas esas partes.
Y mejor producido televisivamente, ¿no? Ya no es a 1 o 2 cámaras, ya. Por ejemplo, una lucha ya es a 6 cámaras, un partido de waterpolo es a 14, o sea, y no me voy al fútbol, ¿no? O al básquetbol, que tienes 20, 25 cámaras para hacer una transmisión donde prácticamente tienes seguimiento de cada uno de los jugadores.
Sí, totalmente, totalmente, sí. O sea, digo, por ejemplo, te tocó verlo a ti hace 5 años, Beto en Río, que por primera vez surgió lo que era esta productora del canal olímpico, ¿no? La OBS, el Olympic Broadcasting Service, que al final de cuentas generaba una posibilidad de que todos en el mundo, todos, tuvieran la misma señal de televisión. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, que había una serie de productores de un equipo técnico que era propiamente o es del Comité Olímpico Internacional, y que son los que encargan de hacer la transmisión mundial bajo las mismas, los mismos rangos de calidad, independientemente de quién fuera la televisora que estuviera transmitiendo en México, en Sudamérica, en Europa, en África, todos tienen la misma calidad de transmisión. Y eso también ha hecho que el público de todo el mundo tenga la posibilidad de ver al mismo nivel, tecnológicamente hablando, las competencias deportivas, lo vuelve más atractivo, lo vuelve más emocionante, incluso más justo. Y bueno, ahí está el modelo del deporte de hoy, convertido totalmente en un deporte espectáculo y convertido también en un servicio para la gente. Porque pues hoy con tantas opciones, Beto, lo que nos gusta es ver eventos bien producidos, ¿no? Ya no queremos eventos oscuros, eventos con pocas cámaras, es prácticamente imposible que no se vea un ángulo, que se te vaya una agresión, una patada, una reacción. Es impresionante la forma en que se produce hoy en los Juegos Olímpicos, en los Mundiales de Fútbol, y la verdad es que eso también brinda una mejora en cuanto al servicio que tienen las televisoras respecto a su público, ¿no? Y eso me parece que también, pues es un poco la fortuna de lo que nosotros podemos al tener la posibilidad de vivir en esta era.
Sí, fíjate que me llama mucho la atención y de hecho la televisora local, que en este caso creo que es la NTSI, ¿no? De Japón, que es la que va a generar el feed local, que así se le llama, y el feed internacional, también ellos hacen sus trucos, ¿no? Generan un feed muy bien producido para todo el mundo y ellos, como fue en Brasil, ¿no? O Globo, tienen sus cámaras extras, sus producciones extras, que también otras televisores pueden tener y puedes anexar a esa macroproducción, ¿no?
Sí, sí, o sea, ya hoy es tecnológicamente top, ¿no? Si tú compras la señal, pues tú no le puedes poner nada, la señal ya viene producida, ni siquiera te dejan que le pongas por ahí un anuncio, una pleca, o sea, ya la señal viene al máximo nivel tecnológico que se puede pedir, y entonces, pues tú simplemente tienes que ponerla en pantalla y comentarla. Así es como funciona, ¿no? Como dices, los que tienen que rifarse, propiamente dicho, pues son los que están en las sedes y se encargan de las producciones.
Exactamente. Pues bueno, mi querido Saúl, si quieres ya la otra semana hablamos un poquito más a fondo de esto, ¿no? Lo que implica una transmisión y lo acabas de mencionar, un tema muy interesante, los supers, ¿no? Que a menos de que seas una televisora con derechos, pero no arrendados, sino comprados, como es el caso de BBC, la otra que conozco que es O Globo, la de Estados Unidos, ¿no? Que es CBS, que ellos tienen los derechos pagados. Bueno, todo eso es un monstruo que pagan ese clean feed y ellos sí pueden meter producción de comercialización, pero solo ellos. Si tú lo arrendas, como son los casos de las televisoras mexicanas, ellas no lo pueden tocar, como tú lo acabas de decir. Te lo mando así y así lo transmites. Lo único que le puedes meter es la voz de tus locutores.
Sí, tal cual, ¿no? Incluso ahora este nivel de los derechos es tan amplio que se acaban los Juegos Olímpicos o se acaba el Mundial de Fútbol y la televisora que lo pasó ya no tiene derecho a reproducir nada. Nunca jamás a lo largo de su vida puede volver a pasar a menos de que compre los derechos del siguiente evento y bueno, ya tenga acceso al archivo. Pero los derechos se acaban prácticamente el día en el que se acaban los Juegos Olímpicos o se acaba el Mundial de Fútbol.
Sí, es lo que platicaba el otro día con este Alex. Inclusive, solo conozco a ellas. FIFA, Comité Olímpico Internacional y Fórmula 1. Que yo conozca, que protejan tanto su producto. Porque NFL, NBA, Major League Soccer, NHL, la que tú quieras. Sí son muy celosos en la transmisión en vivo. Pero después, que me parece mucho más inteligente ese modelo de mercadotecnia, publicidad, promoción o comunicación, como le quieras llamar, de difúndelo, no me interesa, ya pasó lo que tenía que pasar en vivo que yo le vendí a mis clientes Prime, ¿no? Después, si quieres reproducir las anotaciones o los mejores nados de Michael Phelps, por mí mejor me vas a dar promoción.
Sí, es que fíjate que yo no entiendo, por ejemplo, el caso del Comité Paralímpico Internacional, ¿no? Que va creciendo mucho este movimiento de inclusión, de deporte de alto nivel, y también tiene estas reglas así de cerradas, es decir, si tú compras los derechos tienes que pagar una muy buena cantidad de dólares y después se acaban los Juegos Paralímpicos y al otro día no tienes derecho a archivo de nada. Cuando tú dices, oye, si el mundo conociera estas grandes competencias, que además muchas de ellas son espectaculares,
claro,
creo que habría una mayor conciencia. No, ahí casos como este de repente yo no lo entiendo, ¿no? Visto desde un sentido social, yo no sé realmente si el Comité Paralímpico Internacional, el IPC, realmente haga negocio con sus derechos porque no es al nivel de exposición de unos Juegos Olímpicos. Pero bueno, así tienen sus reglas. Y pues todos los que transmitimos de este lado, ¿no? De los medios, pues ni modo, hay que cumplirlas, no hay de otra.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mi querido Saúl, redes sociales.
@Satrumen, ahí estamos, Beto, con mucho gusto para todo lo que venga ahora en estos próximos días olímpicos.
Bueno, pues ya la próxima semana, un previo de, como ya les decíamos, temas de derechos, contar algunas anécdotas de Saúl y un servidor de Juegos Olímpicos, porque vaya que sí las hemos sufrido. Hace 5 años, Saúl me hizo el favor de luego de ayudarme hasta de camarógrafo, aunque íbamos por distintos medios y por el mismo medio, lo que platicábamos, ¿no? Las cosas se complicaban, pero bueno, mi querido Saúl, te agradezco y estaremos los próximos días muy pegados platicando de las jornadas, de las historias y de muchas cosas que hay en el camino en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
Así será, Beto. Saludos.
Saludos. Mis redes sociales, @RicoPlasencia. Hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.